Vamos a continuar nuestro programa con literatura española. Nos acompaña la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
En los siguientes minutos vamos a hablar de Pío Baroja y vamos a centrarnos en su obra El mundo es ansí. Podríamos empezar por saber quién era Pío Baroja, situarlo un poco en el espacio y en el tiempo.
Muy bien, los datos fundamentales sobre Pío Baroja son que nació en 1872 y que murió en 1956. Es decir, su biografía ocupa parte del final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, lo que significa que fue testigo de la mayoría de los acontecimientos políticos y sociales que están en la base de nuestro mundo actual. Las dos guerras mundiales, con lo que significaron para Europa, el ascenso de las ideologías comunista y fascista y los comienzos de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? En España, pues hay que recordar, pues desde la monarquía de Isabel II, la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, la Segunda República, y luego los años iniciales de la dictadura franquista, que fueron los más duros. Como vemos, la verdad es que el pobre no se privó de nada. Si tenemos en cuenta que suele recurrir a experiencias biográficas para construir sus obras, pues en realidad estamos ante un testigo inmejorable de su época. Pero también, por otro lado, lo cierto es que frente a esa historia enloquecida que es el comienzo del siglo XX, la vida de Pío Baroja se podría clasificar exactamente por lo contrario. Es una vida que no tiene grandes alteraciones y que sigue una trayectoria absolutamente lineal. Ya nuestros alumnos saben que era vasco, que por tradición familiar estudió medicina y que después de ejercer algunos años pues dejó esa carrera y se instala como escritor en Madrid a partir de 1896. Desde esa fecha en adelante pues lo que hace es escribir, viajar, publicar y en su vida no hay grandes acontecimientos reseñables. Sin embargo, también es verdad que curiosamente de esta vida de cierto modo sencilla, de las experiencias y de sus observaciones supo extraer gran parte del material para sus novelas. Por lo tanto, yo creo que lo que podríamos decir es que es más un observador que un actor.
Pues es una cosa curiosa y habría que preguntarse qué relación guardan sus obras con su vida, porque desde luego es autor de obras clásicas del género de aventuras, como Zalacaín el aventurero o Las inquietudes de Santi Andía, que luego parece que no está en su vida.
Pues sí, escribió muchas novelas muy conocidas de aventura, como las que acabas de citar, ¿no? Y, por ejemplo, otro libro que se titula Memorias de un hombre de acción, que es una novela histórica en 22 volúmenes, que se dice pronto, basada en la vida de Eugenio de Abinareta, que es un antepasado suyo. Y con esta vida pues recorre toda la historia del siglo XIX. La verdad es que yo creo que lo que demuestra es que su capacidad de fabulación es excelente. O sea, que a pesar de no haberlo vivido, lo que sí sabe es revivir para la novela mundos muy ajenos al suyo, ¿no? Por otro lado, los críticos que han estudiado las novelas también a fondo han señalado que hay muchos episodios concretos o personajes o paisajes que proceden de su experiencia directa de la realidad, de su vida, reelaborados. Recordemos también que dejó escritas sus memorias, las propias, y de modo que a través de estas memorias conocemos muchos detalles íntimos o anécdotas que podemos relacionar con la ficción que escribe. Ahora, también quiero dejar muy claro que lo que no se puede es confundir la realidad vital de un autor con su ficción. Una cosa es que haya participado en un episodio y otra cosa es que cuando esté narrando algo que corresponde a ese episodio esté hablando de su vida. No está hablando de su vida. La novela es un mundo autónomo que se puede basar en la realidad, pero que no es ni idéntico a ella ni es un trasunto de esa realidad.
Los escritores de fin de siglo, que algunos llaman generación del 98, desde luego estuvieron muy atentos a lo que sucedía en su país y se preocupaban por muchos de los problemas que tenía y también por la diferencia que podía haber con países europeos cercanos de su entorno. ¿Baroja, de alguna manera, participa de esta tendencia de la generación de 98, de estas preocupaciones por su país?
Sí, esto es un aspecto muy importante en su obra. Como muy bien has dicho, Pío Baroja pertenece a la generación de fin de siglo, a la que conocemos también como generación del 98, y eso supone, marca una forma de estar en el mundo. Un descontento, una crisis, participa de la crisis de valores, de la búsqueda de la renovación literaria. Pensemos que para los escritores de su época uno de los temas y preocupaciones fundamentales fue la situación de España, que es lo que nos permite calificarlos como regeneracionistas. Les preocupa y quieren que el país cambie. Es verdad, nuestro país tenía muchísimos problemas sociales, económicos, políticos que le alejaban de otros países europeos. Y entonces la denuncia de esos problemas y la propuesta de soluciones aparece en todos estos escritores, aunque tampoco aparece de forma sistemática, sino que aparece desperdigado, ¿no?, por las obras. Esta misma preocupación regeneracionista está también en las obras de Baroja, y los personajes en sus novelas reflexionan sobre los problemas del país o viven inmerso en esos problemas como parte de su propia vida, ¿no? A la vez, también proponen remedios, aunque en general lo que tienen es una visión muy pesimista, que les lleva casi siempre a abandonar, a caer como en la bulia, la falta de voluntad, que es un rasgo muy típico de los personajes barojianos.
Y se pueden observar en su obra, pues, soluciones a estos problemas que sí señala.
Otra de las características del grupo como conjunto es que esas preocupaciones por España, por la situación del país, no se traducen en ensayos o estudios sistemáticos sobre los problemas. También es verdad que hay que decir que no son autores que tengan una gran formación académica, como si será la generación inmediatamente siguiente. Quizá esta sea una razón, ¿no? Todo el grupo, como hace Baroja, por lo general lo que hacen es señalar los defectos de su país, los atrasos o los valores, pero de una forma sistemática. Los introducen como parte del mundo de ficción que recrea la obra. Y también, por esta misma forma de acercamiento, tampoco dejaron reflexiones elaboradas o propuestas de soluciones, también elaboradas. Así pues, por ejemplo, leyendo El mundo es así, llegaremos a conocer en parte cuál es el estado del país, a través de la visión, por supuesto, de Pío Baroja, pero siempre serán pinceladas sueltas. Lo que no vamos a encontrar va a ser una propuesta de solución a esos problemas.
¿Y cómo es la obra de Baroja en su conjunto?
Bien, Baroja es ante todo un gran novelista. Posiblemente junto a Galdós es uno de los escritores más prolíficos, al menos de la última, de la etapa contemporánea, como digo, más prolíficos de la literatura española. No escribió solo novela, sino que escribió también otros géneros. En prosa escribió, pues, una autobiografía, libros de viajes, relatos cortos, obras históricas. Lo que pasa es que la novela es, con diferencia, el género que prefiere y que más cultiva. He dicho que se parecía a Galdós. Se parece a Galdós en la cantidad, pero no quiero que se entienda que se parece a Galdós en el estilo. Hay que recordar que a finales del siglo XIX se produce un cambio extraordinario en el estilo de la escritura, en realidad casi revolucionario, porque el estilo se vuelve mucho más rápido, más ágil, frases cortas, pinceladas en la descripción, un vocabulario nuevo, una visión menos estereotipada del mundo, ¿no? De hecho, si lo comparamos con la pintura de su época, diríamos que estamos pasando del realismo en pintura al impresionismo. El nuevo estilo de literario, al igual que el de los impresionistas, lo que ofrece son los rasgos esenciales para plasmar la realidad. La pinta, pero no necesita dibujar todo perfectamente porque se ve. Y creo que en ese sentido, en el mundo Sansi, Arcelu, uno de los personajes, hace una reflexión que refleja bien este ideal estilístico de Baroja.
Sí, porque dice, uno quisiera estrujar el idioma, recortarlo, reducirlo a su quinta esencia, a una cosa algebraica. Quisiera un suprimir todo lo superfluo, toda la carnaza, toda la hojarasca. A mí no me gusta más que lo claro, lo frío, lo agudo, lo que está desprovisto de perífrasis. Y en la novela como género, como construcción, ¿cuáles serían las innovaciones?
Hay que tener en cuenta que la novela como género es el que más se transforma con la llegada de la época moderna, porque es un género muy abierto, que deja un margen amplio, muy amplio para la experimentación con materiales, con formas de narrar distinta. Y eso también se ve hoy en día, cuando la novela está adquiriendo formas impensables. Baroja practica un tipo de estructura abierta, que no pretende cerrar la intriga, o sea, es casi como el estilo, ¿no? No cerramos todo, sino que lo dejamos un poco abierto. Esto se nota, por ejemplo, en que sus capítulos son breves, es como si fueran cuadritos que se van sumando para construir una imagen total, pero que dejan entre ellos blancos, es decir, no tenemos todo, hay blancos, pero sin embargo sí que llegamos a entender el conjunto de la pintura porque nuestra mente completa eso. En cuanto a los argumentos de sus novelas, por lo general son lineales, giran en torno a una persona. O sea, no son tanto temas, que sí hay, como personajes, que son los que centran una trayectoria. Y esa trayectoria del protagonista, aunque luego pueda ir añadida con otros personajes secundarios o episodios añadidos, en realidad se sigue manteniendo siempre la trama principal. Y esto también lo veremos en El mundo es así. Y bueno, yo creo que otro rasgo muy barojiano es la abundancia de diálogos, porque son el medio por el cual los personajes expresan su posición ante la vida. Y nuevamente es un rasgo que nuestros alumnos pueden comprobar en el mundo Sansi.
En una obra tan extensa como la de Baroja, ¿qué lugar puede ocupar, qué lugar ocupa el mundo Sansi?
Bien, la obra de Baroja ha sido clasificada por los estudiosos de dos formas diferentes. Por un lado, como en etapas cronológicas, y por otro, por temas. En cuanto a la cronología, podemos decir que la producción de Baroja se ha dividido básicamente en tres etapas. Una etapa de iniciación a la novela, que es muy breve. Una etapa de madurez, que se desarrolla entre 1904 y 1913. Y una etapa de decadencia, que sería a partir de 1914 y hasta el final de su vida. Es decir, también muy extensa. Pero si la clasificamos por temas, podríamos encontrar también tres bloques. Por un lado, las novelas de aventuras, a las que antes te referías tú, las novelas de la actualidad española y luego las novelas de tema histórico. Claro, por el tema, el mundo Sansi se encuadra dentro del grupo que trata de la actualidad española, aunque también es una actualidad europea, porque trata de Europa, ¿no? En cuanto a la época de la escritura, apareció publicada en 1912. Por tanto, hay que considerarla una obra de madurez y de la mejor etapa creadora de Baroja, es decir, cuando domina perfectamente las técnicas y ha construido su propio universo literario. Por otra parte, además, me gustaría encuadrarla dentro de otro de los aspectos que se utilizan para clasificar la novelística de Baroja, y que es la existencia de trilogías. Una trilogía es una agrupación de tres obras independientes que guardan entre sí relaciones de significación, o sea, no dependen una de otras, pero sí tienen significados comunes que podrían hacer que constituyeran una unidad mayor de tres piezas. En Baroja se han señalado numerosas trilogías y entre estas El mundo es así pertenecería a la trilogía titulada Las ciudades, que son novelas que se unen porque, por un lado, tienen su origen en hechos de la biografía del autor, que tienen lugar entre 1908 y 1913. La acción se sitúa en contraste entre grandes ciudades europeas y pequeños pueblos españoles. Y, por último, porque las tres tienen personajes principales que muestran una afectividad frustrada.
¿Y en qué medida podemos decir que refleja la obra los viajes del autor por Europa, esos viajes que ya se han mencionado?
Bueno, Pío Baroja recorrió Florencia y Ginebra durante un viaje en 1907. Sobre todo en Ginebra, conoció a refugiados del movimiento antizarista, en especial a partir de 1905, que estaban allí desde 1905, y que son los que reflejará la novela. Él nunca viajó a Rusia, y este país, Rusia, tiene una presencia muy importante en la trama de la novela. De hecho, a principios del siglo XX, en España, Rusia era un país prácticamente desconocido. Sin embargo, Baroja sí se había interesado ya por la literatura de ese país, y desde la juventud y luego conocía a través de la prensa en España algunas noticias sobre los acontecimientos revolucionarios del principios del siglo XX que fueron de una gran trascendencia para Europa. En todo caso, sí, vuelvo a insistir, una cosa es las anécdotas personales o la información histórica que Baroja utiliza como materia narrativa y otra cosa es la novela. La novela es diferente, va mucho más allá. Lo que hace es utilizar o transformar todos esos materiales para crear un mundo propio.
Podríamos ahora sí centrarnos en El mundo es así. ¿De qué trata la obra? ¿Cuál es su argumento?
Bueno, pues la novela es muy simple. Es la vida de una mujer rusa, una rusa blanca que se llama Sacha Sabarov, que estudia medicina en Ginebra, que se casa allí primero con un hombre suizo, del que luego se divorcia, y luego se casa con un español, con el cual también fracasa.
Desde luego el tema de la obra parece muy moderno y la protagonista, Sacha Sabarov, pues parece una mujer fuera de su tiempo, quizá.
Hombre, lo del divorcio efectivamente desde España en aquellos años sí que sonaba exótico y moderno, ¿no? Baroja, es curioso, se quejó de que la obra fue entendida por algunas mujeres como feminista, lo cual le debía sonar como un insulto, supongo, como si no fuera cierto, pero si consideramos la época, yo creo que sí que es una obra avanzada, ¿no? Para la mujer española del momento, que o representaba o el modelo de ángel del hogar o del demonio, por no decir directamente la prostituta, pues la posición de Sacha es muy moderna. Sacha es una mujer que se divorcia, no pasa por ello a ser una proscrita social, prescinde de su marido, eso no se convierte para ella en un trauma, incluso planta cara a ciertas decisiones o formas de vida que ella no desea. Es verdad que es un personaje muy contradictorio, que es un personaje que busca la felicidad, pero no sabe en qué consiste esa felicidad y aparentemente nunca llegará en la obra a saberlo, ¿no? También es una mujer inadaptada que a través del viaje huye de sus propias insatisfacciones. En ese sentido, sus maridos tienen un papel muy importante en su búsqueda de la felicidad, porque al principio parece que prometen que va a ser feliz, pero luego ambos no le dan la felicidad e incluso se convierte en un obstáculo para esa felicidad. Y en este sentido, de sus contradicciones, pues el personaje que la ayuda, que es Arcelu, con quien más se identifica hacia el final de la obra, con este no llega a nada. Y esto no es solo por su indecisión, sino también por su falta de voluntad, por la bulia de la que antes hablaba, ¿no? Porque los maridos son quienes le presionan para que decida. Ella es una persona que se deja llevar. Y al final de todos estos vaivenes se convierte en una mujer desilusionada y fracasada sentimentalmente.
¿Y el resto de personajes tienen también importancia?
Bueno, los personajes en las novelas de Baroja son siempre muchos, un montón. Hay personajes que aparecen brevemente y desaparecen con su nombre, 3 o 4 pinceladas se les describe. Entonces, aquí es imprescindible distinguir entre personajes secundarios y personajes principales. Los secundarios son los que sirven para reflejar el ambiente en el que se mueven los protagonistas. Y los principales son los que inciden directamente sobre la vida de la protagonista. En el mundo sansí, los personajes secundarios se pueden clasificar según los lugares en que se ubican, porque a través de ellos se está dando el tipo o se está dando un perfil de lo que es el carácter de esos países, de esos sitios, ¿no? En cuanto a los personajes principales, pues aparte de Sacha, claro, están sus maridos, un judío suizo que se llama Klein, un pintor español que se llama Juan Velasco, y luego su amiga Vera, que es una amiga también rusa, con su marido, y a un personaje que ya he mencionado antes, que es el periodista español José Ignacio Arcelu, que de algún modo actúa casi como trasunto del propio Pío Baroja y expresa sus opiniones.
¿Y quiénes serían en la novela los narradores y los interlocutores?
Bueno, la novela tradicional se cuenta desde el punto de vista de lo que llamamos el narrador omnisciente, es decir, que es un narrador que conoce todos los datos de la acción y que actúa casi como lo que sería en las películas una voz en off. Es decir, alguien que narra pero que no se identifica, tampoco identifica su punto de vista y parece que sabe todo. Ahora bien, también se puede dar el caso de que dentro de la obra exista un narrador que se identifica. Yo, que soy fulanito, que he participado de este modo en los acontecimientos, voy a contar esta historia. Eso sería el narrador que está dentro de la propia obra. También dentro de una obra se puede dar el caso de que haya personajes que escriben en primera persona y que hablan de su propia vida, que por ejemplo sería el caso de la inclusión de informes, de cartas, de memorias, de diarios, etc. Estos documentos que se incluyen en la obra son ficticios, es decir, no son documentos reales. Y han sido escritos también, claro, pues por el mismo novelista, pero forman parte del relato y fingen que al proceder de personajes diferentes ofrecen puntos de vista diferentes, que a su vez pueden ser complementarios, pueden ser opuestos, etcétera, ¿no? Entonces hay un juego de voces que permite puntos de vista diferentes y que enriquecen también la narración. Claro, este tipo de inclusión de voces es propio de una narrativa más moderna, como es la que practica Pío Baroja, y luego también la vamos a ver en la novela de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte aparece, y habrá que recordarlo, aparecen también una diferencia de voces y de matices.
¿Y cuáles serían esas voces?
Bueno, en el mundo de Sansi tenemos, por un lado, un narrador que es quien va a recopilar los materiales del relato y que es el que empieza la narración y que cuenta, pues, de algún modo, el panorama general de la vida de Sacha. A continuación están las cartas que Sacha escribe a su amiga Vera. Y esas cartas también reflejan el punto de vista de la protagonista desde su interior. Y por último, habría un tercer tipo de documento, que son los diarios de Sacha, que nuevamente vuelven a recoger su propia voz. Esto me lleva a recordar que otro de las fuentes que quizá Baroja utilizó para escribir su obra fueron los diarios de una pintora rusa que se tradujeron, que se llama María Baskirstev, que viajó por Europa y también por España, e incluso a la que Sacha menciona en una ocasión. Y en este sentido voy a ponerles a nuestros alumnos una tarea, que es identificar dónde menciona Sacha a esta mujer, a esta María Baskirstev.
Pues aquí tienen ya la tarea para que lean la obra muy despacito. Y podemos recomendar desde luego la lectura de esta obra, ¿desde qué punto de vista?
Bueno, pues yo creo que es una novela muy accesible, que es muy entretenida, que además empieza en un punto alto con una boda que nos deja muy sorprendidos, cuando llaman a alguien para que actúe de testigo de una boda, algo que no podemos entender y que luego se nos va explicando. O sea, que crea intriga, está muy bien creada esa intriga. Otras cosas. Yo resaltaría su interés como novela de viajes. Nos permite conocer Ginebra, Florencia o Rusia tal y como eran a principios del siglo XX. Después también tiene interés como novela histórica porque nos narra parte de los acontecimientos que llevaron a uno de los hitos históricos del siglo XX, que fue la Revolución Bolchevique. Y en cuanto a España, nos permite tener una idea de todo lo que podía ser este país, lo que ha cambiado también, y todo ello conocido desde o visto desde el mundo de los intelectuales de la época. Y luego, por supuesto, siempre es una novela sentimental que retrata muy bien la psicología de los personajes. Entonces, en ese sentido, creo que tiene muchos atractivos para su lectura.
Pues acérquense ya a la lectura de El mundo es así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.